Program 461. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 461. Si deseas una copia después de oírlo, para que lo puedas escuchar otra vez, te diremos cómo obtener una copia al final del programa. Pero tienes que dejarnos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy leeremos escrituras muy buenas, cartas que nunca he solicitado. Me encantan y no las solicito. Creo que son las mejores cartas que jamás he oído. De veras, he conocido a muchas estrellas que nunca han recibido cartas como las mías. Pero como decía, leeremos de la Biblia hoy y escucharemos buena música. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Padre, te alabamos y te damos gracias por la palabra. Tú eres la palabra. La Biblia dice que debemos predicarte a ti, la palabra. Dice que la palabra creó todo, que eres tú, Jesús. Y en el Nuevo Testamento está escrito que no hay nada que fue hecho que no fue hecho por ti. El Hijo de Dios, Jesús, su cuerpo humano, no fue Dios, fue el Espíritu que contenía que era Dios. Y en realidad fue el primero que fue resucitado de entre los muertos. Jesús, tú eres la cabeza del cuerpo. Y nosotros que estamos llenos de ti, porque somos el templo. Aunque somos hechos de barro, tú vives en nosotros. Tu cuerpo también fue hecho de barro en un tiempo, pero el Espíritu que estaba en ti era el Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, tú dijiste que si ese mismo Espíritu está en nosotros al tiempo de nuestra muerte, que el mismo Espíritu que está en ti está en nosotros, y también seremos resucitados de entre los muertos. Yo he visto con mis propios ojos cuando el Espíritu en alguien subió al reino de los cielos, y sé que eso es lo que pasa. Por tanto, oramos que los del mundo reciban este Evangelio, la palabra, y que la Iglesia también la reciba, porque no han aceptado la sana doctrina. No han tolerado sana doctrina. Están diciendo que debemos de perdonar pecados, cuando tu palabra nos dice, la cual es Jesús, que nosotros no podemos perdonar pecado. Por tanto, el cuerpo entero, casi todo el cuerpo entero de Cristo ha seguido el camino del anticristo, porque la palabra es Dios, no su interpretación. Los santos, hombres de Dios, fueron conmovidos por el Espíritu Santo, y no hay interpretación privada de la palabra. Ellos fueron conmovidos por el Espíritu Santo, y así escribieron exactamente lo que tú les mandaste a escribir. Y escribieron tu palabra. Así que no hay ninguna interpretación privada. Nosotros no somos permitidos inventar la palabra. Si alguien peca, solo Dios puede perdonarlo. Y cuando alguien dice que todos somos pecadores cuando somos uno contigo, Señor, entonces son mentirosos. Y oigo a tantos supuestos cristianos decir que todavía son pecadores después de ser salvos. ¿Cómo pueden ser pecadores si son parte de tu cuerpo? ¿Cómo pueden ser pecadores si ahora son llamados los hijos de Dios? Señor, no toleraron la sana doctrina, sino que se han extraviado, escuchando las palabras de los falsos profetas. Están copiando esas falsedades que aprendieron de ellos. Oro, Padre y Dios, que te apoderes de ellos y causes que corran a tu palabra y recibirla como es, y que no interpreten la palabra como quieren, porque no hay ninguna interpretación privada de tu palabra. Significa lo que dice. Señor, por este tipo de persona, los del mundo dicen que no hay suficiente amor en mi ministerio. Señor, el amor es guardar tu palabra, es guardar tus mandamientos, y ellos son los que no aman. Ellos son los que se han extraviado, no han tolerado la sana doctrina, Pero te pedimos, Señor, que comiences a hacerlo y que reciban este mensaje del Espíritu Santo. Si no, pasarán la eternidad crujiendo de dientes y mordiendo sus lenguas por dolor mientras nadan en el lago de fuego para siempre. Pasarán gritando allí, Señor, te pido estas cosas en el nombre de Jesús para que almas sean salvas. Y todos dicen, amén, amén. Y cuando digo en el nombre de Jesús, digo en el nombre de la palabra. Lo que han hecho, Padre, es tomar tu palabra en vano. La oyen, pero en vano la tratan de cambiar. Están cometiendo pecados horribles. Señor, páralos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora mismo vamos a escuchar a Ralph Carmichael con la Orquesta y Coro Sinfónica de Londres, tocando y cantando Asombrante Gracia o Poder. Gracia quiere decir poder. Alabado sea el Señor. De veras es un poder asombrante que nuestro espíritu va a vivir para siempre. Estoy hablando acerca de los que han sido nacidos de nuevo del Espíritu, así como los que no han sido nacidos de nuevo del Espíritu. Sus almas quemarán para siempre en el lago de fuego. A mí me encanta meditar en la palabra de Dios y es tan increíble. Estamos viviendo en un cuerpo que es como una carpa. Y esta carpa va a disolver uno de estos días. Las carpas son frágiles, no duran para siempre. Pero el espíritu dentro de esta carpa, si está unido o mezclado con el espíritu del Señor, va a seguir viviendo para siempre en el paraíso o en el reino de los cielos para siempre. Y si no, bajará a los fosos ardientes del infierno. Luego, al fin, el infierno será arrojado al lago de fuego. La manera de entrar al reino de los cielos es honrar al Hijo. El Hijo es la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4, nos ordena a nosotros que hemos sido llamados y escogidos para predicar la palabra. En otras palabras, nos manda a predicar a Jesús. Jesucristo es la palabra de Dios, y la palabra dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y con esta misma palabra debemos de reprender a la gente, porque el mundo entero, casi toda la cristianidad que podemos ver, necesita ser reprendida fuertemente. Necesitamos seguir predicando la palabra de Dios. Es algo consistente. Y hay que reprender con la palabra. La reprensión de la palabra de Dios es el camino a la vida entera en el cielo. Tenemos que reprender. La mayoría del mundo cristiano necesita la reprensión porque lo que han hecho es apartarse de la palabra de Dios, de Cristo. La Escritura dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso no quiere decir que tenemos que sufrir pecaminosidad, sino que tenemos que seguir haciendo estas cosas sin cansarnos de ello. Tenemos que reprender, regañar y exhortar con toda paciencia y doctrina. La doctrina de Cristo. La Escritura continúa diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No querrán predicar, odiarán las predicaciones respecto al infierno, fuego y azufre. Y seguirán diciendo cosas como, Dios te ama. Se lo dirán a todos, incluso a los diablos, porque no están tolerando o sufriendo la sana doctrina. Así dice la Escritura. Hay un programa que se llama Pregúntale al Pastor. Algunas de las cosas que dice este cierto pastor me enferman. Quisiera que aprendieran las Escrituras. No creo que me invitarían jamás a aparecer en ese programa, porque hay tantos de ellos que tienen tanto pecado en sus almas. Y por eso es que no sufren o toleran la sana doctrina. No sufren la sana doctrina. En vez, siguen tras sus deseos carnales. Estos dicen que hay que perdonar porque su congregación entera lo han visto pecar, y sus congregaciones enteras los han visto pecar tanto que tienen que inventar algún tipo de falsa doctrina, como la que dice que siempre hay que perdonar. ¿Qué hacen estos cuando su propio pastor cae en pecado? ¿Lo perdonarán? Si lo ven cometiendo fornicación o adulterio, o si lo ven robando o mintiendo, ¿lo perdonarán? Si lo perdonan, no están bajo sana doctrina. Nadie puede perdonar pecado sino Dios. Así que el tiempo ha llegado en que sufren la sana doctrina. No toleran la palabra de Dios, la odian. Y en orden de guardar sus posiciones como pastores en estas iglesias falsas, hipócritas, no concordando con las Escrituras, no bajo sana doctrina, no espirituales, tienen que torcer la palabra para poder sentirse cómodos en la iglesia. Y saben que por ellos mucha de su congregación se ha extraviado tras la fornicación y toda otra clase de pecado, tras el adulterio, y hasta se ríen de ello. Dicen cosas en el púlpito como, sé que hay ciertos sentados aquí que quizás están acostándose con la mujer de su prójimo, y unos cuantos en la congregación se ríen como si algo así diera risa. Estas cosas son tan extraviadas de la palabra de Dios que enferma. Los borrachos irán a una iglesia que toleran, no la sana doctrina, sino una que tolera la borrachera. Los pervertidos que están envueltos en la homosexualidad y el lesbianismo atenderán a una iglesia que tiene un pastor que sabe que está envuelto en ese estilo de vida. Antes de ser salvo, yo podía ver quién estaba mirando a las muchachas y a la mujer de otro hombre. Uno puede ver tales cosas, así que quizás se visten muy bien y tienen una mirada de humildad, pero atienden iglesias donde el pecado es tolerado, pero no la palabra de Dios. La sana doctrina es la palabra de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. La Biblia dice que tenemos que perdonarlos los unos a los otros, pero está hablando acerca de ofensas. Por ejemplo, si yo hago algo como gritarte o hablar de ti detrás de tu espalda, y tú luego averiguas que así estaba hablando de ti, y vienes y me reprendes, puedes perdonarme si te pido perdón. Pero no podemos perdonar cosas como el adulterio o la fornicación. No podemos perdonar la homosexualidad. Si un homosexual es salvo, lo dejaremos entrar al ministerio, pero no bajo otras circunstancias. Incluso las grandes iglesias de estos días se han convertido en cultos porque se han unido con el culto católico romano, y de esos cultos nos sacudimos el polvo de nuestros zapatos. Sin decirle palabras como que Dios te bendiga, porque así nos manda ser la verdadera palabra de Dios, es la sana doctrina. Si ves a alguien que odia a su hermano o a su hermana y que dice falsedades de ellos, esa persona es mala, conteniendo espíritus inmundos, y nunca piden perdón. Pero tras sus propios deseos se irán amontando maestros conforme a sus propias consupiscencias. Buscarán una iglesia que acepta la fornicación y toda clase de pecado. Uno puede ver qué clase de persona tiene esa clase de pecado en ella, porque cómo se ven. Yo puedo notar esas cosas si tengo mala vista. Siempre he sido bueno para vender, y cuando uno es un vendedor, uno tiene que tener cierta cantidad de habilidad para saber cuándo alguien de veras está interesado en lo que estás vendiendo o no. Porque si no está interesada la persona, no querrás perder tu tiempo con alguien que no te va a comprar nada. Así que algunos vendedores tienen la habilidad para saber cuándo alguien está interesado en su producto o no. Yo me he encontrado con muchos que hacen decisiones sin pensar. Por ejemplo, entré a un lugar donde venden Cadillacs cuando estaba envuelto en la industria de música. Y yo tenía un maletín lleno de dinero, unos $100,000. Estaba en camino al banco, y el banco me dijo que yo estaba depositando más dinero en su banco en Nueva York que General Motors. Así que entré al lugar en donde se encuentran los carros. Entré a un carro que me gustaba, y me veía más joven de lo que era. Parecía tener unos 18 años o más. Así que el vendedor de carros me pidió que me saliera de ese carro y le pregunté por qué. Le dije que estaba pensando en comprarlo. El vendedor me dijo, «Salte de allí. No tienes con qué comprarte ese carro». Así que abrí mi maletín y le mostré la multitud de billetes que tenía, todos de $100. Y ese dinero que tenía es el dinero que hice con mi idea de poner 20 canciones originales en un solo álbum. Y ese método de vender música nunca había existido anteriormente en la historia. Pero me cansé de ello y KTEL Records de Canadá me copió. Y ahora Warner Brothers me está copiando también. Pero ahora, porque tienen muchos masters, pueden vender 200 hasta 2,000 masters a una vez, por poco dinero. Pero yo comencé con un álbum de 20 e hice mucho dinero con esa idea. Y tomó mucho tiempo para que la gente se diera cuenta de lo buena que fue esa idea. Luego, todos vinieron corriendo. Pero regresando al tema de estos falsos maestros, si uno les pregunta algo como ¿qué piensas del adulterio? Contestarían, es un pecado, pero por supuesto que lo perdonamos. están bienvenidos a nuestra iglesia para que aquí cometan adulterio con todas las mujeres aquí, y los perdonaremos. El adúltero dirá, ¡qué bueno! Esa es la iglesia para mí, así que entrarán. Y si uno les pregunta acerca de la fornicación, contestarán de la misma manera. Te dirán que hay que perdonar. Te dirán lo mismo acerca de la homosexualidad también. Te dirán que el Señor los ama a todos. No, no es verdad. ¿No han leído la Biblia? ¿No se acuerdan de lo que les hizo Dios a los de Sodoma y Gomorra? Los quemó a todos. Él odia ese pecado. Hay aquellos que dicen que Dios no odia a los homosexuales, sino solo el pecado de la homosexualidad. Bueno, los quemó a todos. Eso muestra que no solo odia el pecado, sino al pecador. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Y ustedes, pastores, que han estado enseñando esa basura, que porque son homosexuales es bueno atender una iglesia en donde se encuentran los homosexuales, porque ellos perdonarán a los que así pecan. Así es el culto católico. Dicen, nosotros perdonamos a los homosexuales. ¿Por qué? Porque no queremos ser hipócritas. El Papa es un homosexual. Por tanto, tenemos que perdonar, aunque no sea sana doctrina. Así que ustedes malvados se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sus oídos estarán en busca de la iglesia correcta a la cual atender. La iglesia de Tony Alamo predica que el que peca terminará en el infierno. No dicen, es demasiada verdad para nosotros. Nosotros tenemos comezón de oír. Tenemos codicias, deseos ilícitos. Queremos amontonarnos maestros que nos enseñarán lo que queremos oír. No la verdad, sino lo que queremos oír. Nuestros oídos serán alejados de la verdad. La verdad, la palabra dice que no podemos perdonar pecado, que solo Dios puede perdonar pecado. Y nosotros los cristianos no estamos supuestos de decirle a los transgresores palabras como «que Dios te bendiga», porque Dios no juega con nadie. El libro de Apocalipsis habla acerca del gran trono blanco de juicio. Y allí terminarán ustedes que son falsos maestros, falsos predicadores. El versículo 4 dice «y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas». ¿Cuáles son una de las fábulas? Una de las fábulas es que debemos de gozar cada día, que debemos viajar. Hay un predicador que dice que no hay manera de predicarle a los que están en las cantinas si primero no entramos a las cantinas, y que hay que estar con los pecadores para ayudarlos. Bueno, yo he estado en Nueva York justo antes de ir a Europa y a Israel, y no pude ni tomar 3 o 4 pasos sin que alguien no me ofreciera drogas. Y yo decía, no, no tomo drogas. Terminarás en el infierno por estas cosas. Pero sus propios pastores le han dicho que Dios los perdonará por estas cosas. Porque Jesús es un Dios que perdona. Bueno, ¿qué quiso decir Jesús entonces cuando dijo que ustedes son de su padre el diablo? Y ¿cómo podrán escapar el infierno? Mateo 25:14-30 dice, «El reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes». El pastor comenta diciendo, «Si yo abro iglesia, por ejemplo, en Israel y en Chicago, y digo, tú toma esta, yo creo que tú eres un cristiano, y que tú tienes la capacidad de encargarte de esta iglesia, pero todavía ser el pastor». Bueno, Jesús está diciendo que él todavía es Dios, aunque está entregándoles a otros sus iglesias, sus bienes, su palabra, para que sus siervos la prediquen, la sana doctrina. La escritura continúa diciendo, «A uno le dio 5 talentos, posiblemente 5 iglesias, y a otro, dos, iglesias, y a otro, uno, de lo que sea que Dios le dio, a cada uno conforme a su capacidad, para usar esa cosa según su palabra. Él no te va a dar algo para que hagas lo que quieras con ello. ¿No es verdad lo que digo? Así que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Quiero decir que si es una persona con mucho fuego y conoce la palabra y estudia, Buster conoce la palabra, él estudia más y más tiempo extra. Sí, pero él no sabe qué hacer en cada ejemplo de tener una iglesia por él mismo y de encargarse de ella exactamente por el Espíritu. Él camina por el Espíritu, él es del Espíritu, pero él es un novicio, y un novicio no está capacitado para enseñar, porque si lo haces caerás en la misma condenación como el diablo. A él se le dio todas estas habilidades, y Buster tiene habilidades. Él de verdad puede hablar, y cuando el tiempo pase, él podrá ser un pastor y maestro. Continuemos con la escritura. Y luego se fue lejos. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. En otras palabras, fue y predicó el evangelio de la misma manera que Jesús lo hizo. Y ganó otros 5 talentos. Así que expandió las iglesias en 5 más. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otras 2. Verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En otras palabras, la palabra, porque él tenía miedo de predicarla, porque tenía miedo de ser rechazado por la gente en su iglesia, y él terminó teniendo pocas personas en su congregación. Él no quiere predicar infierno, fuego y azufre. Él no quiere enseñar el camino angosto y derecho al reino de los cielos. Verso 19. Y después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Bueno, es como cuando le dices a la gente que tome cuidado. Como si la iglesia a lo mejor por instante agarra unos apartamentos y le das a uno de estos sirvientes y su esposo, se los das para que tomen cuidado de ellos. Pero a lo mejor la gente en los departamentos dice, nuestro drenaje está tapado, nuestro inodoro no trabaja, la estufa no trabaja, el refrigerador no trabaja, y solamente los ignoran, y luego las colillas de los cigarros afuera y todo lo demás, y se convierte como un gueto, sucio, asqueroso, y la gente poniendo las llantas extras en sus balcones, y ni siquiera están recogiendo las rentas, y la contabilidad no es como el señor pensaba. Está tan confuso que ni siquiera pueden llevar la contabilidad. Bueno, pero esta clase de gobierno gobierna bien. Todo lo que el Señor te dice que hagas, al menor detalle, porque el que es fiel en mucho, en poquito será fiel. Y la persona que no es fiel en poco, como en mi ministerio, le di diferentes propiedad a gente para que tuviera cuidado. Lo hago por la razón, porque ando buscando por alguien al que pueda mandar a diferentes ciudades para abrir iglesias y dirigirlas. Pero es muy duro porque tienen comezón de oír y se apartan de la verdad. no creen en esas escrituras, las escrituras que acabo de leer. Así que el Señor dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 2 talentos sobre ellos. Verso 23. El Señor le dijo, el Señor Jesús, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel. Como casas, apartamentos, la iglesia, la casa en donde vives, nunca has convertido cosas en un guero. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te he conocido que eres hombre duro. Sí, Él es correcto. Dios es muy bueno y es misericordioso porque Él olvida todos tus viejos y asquerosos pecados, pero sus palabras son verdad. Acabo de leer cómo la palabra de Dios es verdadera. Amén. 2 Timoteo 4:2-4. Pero esta gente no soporta sana doctrina. Continuación del verso 24. Que siegas donde no sembraste. Bueno, el Señor ya sembró la semilla, la palabra de Dios. Este diablo está diciendo que el Señor es un hombre duro. No, el Señor dice que su yugo es fácil y liviano. Amén. Solamente tienes que hacer lo que yo digo. Verso 24. Y recoges donde no esparciste. Verso 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí está el talento que me diste, no hice nada con él. No lo multipliqué o nada así. El Señor odia a perdedores así. No usan la palabra para cegar más almas. Verso 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Hay alguna gente que ni siquiera esconden el talento, o lo que hacen es esconderlo y luego dejan que todas las casas, apartamentos, infestados de cucarachas y ratones, y dicen, ¿nos podemos mover de aquí? Porque estamos infestados de cucarachas. Ustedes gentes que son así, lo más asqueroso y miserable que nunca conocí. Porque tú tienes que ser un guerrero, y si dejas que las cucarachas te venzan o un ratón, tú eres el más grande de nada que jamás había visto en mi vida. Amén. Y me vas a hacer que me vomite. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero. Mi dinero es mi dinero. El Señor dice, amén. Es mi talento lo que te he dado. ¿Qué quieres decir que no sembré? Oh, ¿no te di algo? Te presté dinero, te presté talentos, te di iglesias y todos mis bienes. Te dejé con todos mis bienes. ¿Qué me quieres decir? Fui un buen señor para ti, porque te comencé negocios. Y tú lo dejaste ir por el inodoro. Eso es lo que hiciste. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Deberías de haber agarrado un montón de hermanas y hermanos juntos y mandarlos para testificar en las calles, especialmente después de haberlo hecho por muchos años. Ahora el Señor me tiene a mí trayendo mensajes y tengo que estudiar para hacer eso, y me tengo que quedar en la casa, y no puedo tomar cuidado de casas, apartamentos y mantenerte. No puedo tomar cuidado de ti si no vas a tomar cuidado de los negocios del Señor. ¿Tiene sentido? Amén. Hubiera sido a los banqueros, verso 27, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, lo cual es mío, yo te lo di para hacer algo con ello. Amén. Amén. Te di salvación para ti, para hacer lo que la sana doctrina dice que tienes que hacer. No tienes que ir y decir, te perdono, hermano, si eres un homosexual, ustedes asquerosos, podridos, que se llaman ustedes mismos pastores, ustedes no toleran, no resisten sana doctrina. El Señor dice, debería de recibir lo mío, lo que es mío, con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado. En otras palabras, que tiene mi palabra y gana almas y expande mi trabajo aquí en la tierra, se le dará. Esto es sana doctrina, niños. Amén. Y al que tiene, le será dado y tendrá más, de acuerdo a mi palabra. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, el Señor Jesús es el cual los falsos dicen que Él perdona. ¿Por qué no perdona esta? Verso 29. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El pastor se burla aquí. Jesús, perdónalo, ¿eh? Sí, es un Jesús perdonador. Sí, Él los arroja al infierno. Amén. ¿A dónde más vas a crujir los dientes? Amén. ¿A dónde más vas a masticar tu lengua? ¿A dónde más está el fuego? No, Él no perdona a un bastardo, un hijo sin padre, alguien que no hace lo que Él dice que haga, cuando Él manda para ellos que hacer. Lo que Él hace los arroja a las tinieblas en el infierno, y será el lloro, siempre lloro eternal y crujiendo sus dientes podridos asquerosos. Oh, ¿Dios hace eso también? Yo no tengo misericordia por la gente que predica el Evangelio de la manera incorrecta, permitir adulterio, fornicación, homosexualidad, sin ni siquiera decirles o advertirles, porque si la gente no escucha, ¿cómo sabrán? ¿Amén? Y si no saben, ¿cómo serán salvos? ¿Cómo la gente se arrepentirá de pecar si ni siquiera saben lo que es el pecado? ¿O sabemos que somos todos pecadores? No, no somos. Tú, diablo apestoso, ese no soy yo. ¿Está bien? Yo no estoy pecando. Y luego hay gente que tienen tema de lo que hago. En otras palabras, saca el diccionario Webster. En otras palabras, están diciendo, la Biblia dice que habrá espíritus seductores en los últimos días. Prohíben casarse. Bueno, la Biblia dice, deja que la mujer joven se case. ¿Amén? Están tratando de que se mire como... Tony está predicando que las muchachas jóvenes se tienen que casar cuando alcancen la pubertad. Yo lo puse yo mismo. Y dicen, escuchen el cassette número tal y tal. ¿Y se supone que tengo que avergonzarme de predicar la palabra de Dios? El pastor Alamo se ríe. Tú, miserable infeliz. Pubertad es cuando la persona puede casarse. Es pubertad, no 18 años de edad. Y si nunca se quieren casar, también está bien. Porque eso también está en la Biblia, amén. Ay, eunucos, está bien. Si Dios te llamó para ser eunuco, pero si tú alcanzas pubertad, está bien. ¿Lo encontraste? Vamos a leerlo ahora. Aquí, número 1. El estado calidad de ser primeramente competente de engendrar o tener cría. El pastor Alamo explica, cuando la mujer alcanza pubertad, ella puede tener cría, amén. Eso es pubertad, cuando puedes tener cría. Cuando tienes 12 o 14 años de edad, la manera de que la mayoría de los pioneros usaban casarse, amén. ¿Por qué tienes que esperarte hasta que tengas 18? Eso es como la mitad de tu vida. ¿Bien? Muy pronto serás tan vieja que ni podrás tomar cuidado de los niños. Andarás corriendo y todo, y no tendrás la energía de andar corriendo tras ellos. ¿Amén? Pero el Señor dice, deja que la mujer joven se case. Y nomás alcanzan pubertad, ya no son niñas. y no son bebés como estas farsantes medios noticieros dicen. Lo que están haciendo, están aprobando que niños en las escuelas cometan fornicación, lo cual es un pecado horrible. Pero para ellos, dejar que los jóvenes tengan relaciones sexuales en las escuelas, eso solamente es bien con el diablo. Porque los fornicadores van a ir al infierno. Así que quieren que todos los jóvenes vayan al infierno, pero no quieren que se casen cuando alcanzan la pubertad. Ahora, estos niños y niñas que tienen sexo 6, 7 y 8 años de edad en las escuelas, y las escuelas públicas son dirigidas por el catolicismo, el anticristo, y los dejan tener sexo en las escuelas, y hasta les proporcionan condones y también píldoras en contra de natación y todas estas cosas. Porque algunos alcanzan pubertad a la edad de 10 o 11 años. Proporcionan todo para ellos. Pero si algunos que alcanzan pubertad de 12, 13, 14 años de edad y se casan, dicen, «Oh, te vamos a mandar a la prisión por 15 años, Señor». Tú, diablos, ustedes son los diablos de seducción, de los cuales el Señor habló, de los cuales el apóstol Pablo habló que acontecería en los últimos días. Amén. Ustedes son los espíritus de seducción, y luego también seducen, permitiendo a estos supuestamente sacerdotes, estos sacerdotes católicos anticristos, seduciendo muchachos de 5, 6, 7, 8 años de edad, y lo que hacen lo disparan afuera del país, a Roma o Argentina, y lugares así para protegerlos. Porque son de nosotros, pero nunca los miras ir a corte. Lo que dicen, están agarrando todo el dinero del gobierno, el dinero que es de nuestros impuestos, y les pagan a estos niños enormes cantidades. Ellos los dicen, $500 millones. Bueno, no le dan la oportunidad a nadie más de hacer eso. ¿Por qué entonces se oponen a gente que se aman y quieren casarse y son de 14 a 19 años de edad? Así como nuestras abuelitas o bisabuelitas usaban casarse hasta de 12 años de edad. Hasta Rebeca en la Biblia se casó de 11 años y hasta María, la madre de Jesús, se casó con José. Ellos nunca consumaron el matrimonio, porque nunca alcanzó la pubertad, pero cuando alcanzó, ella salió embarazada por Dios. Amén. Ahora lo están acusando de relaciones sexuales con una menor. ¿Y qué lo van a poner en prisión? ¿En prisión por el resto de la vida de Dios? ¡Oh, ustedes creídos pedazos de tierra! Eso es lo que eres con aliento en ti, que vas a ir al infierno. Tú no estás predicando sana doctrina, ustedes católicos. El Señor los llama puercos, puercos católicos, los llama perros y puercos. Y si alguno de ustedes son salvos y están de acuerdo con ellos, entonces son perros que han regresado a su vómito y puercos que han regresado a revolcarse en el lodo, cerdos, no puercos, machos, pero cerdos. Aunque fuera macho, tú eres una cerda, ¿está bien? Continuemos leyendo más de pubertad. ¿Cuál? Está marcado por madurez de los órganos reproductivos con el comienzo de la menstruación en el femenino. En el desarrollo del secundario sexo, carácter en ambos sexos, el periodo cual la madurez del sexo es alcanzado. La edad de la pubertad varía en diferentes climas o el medio ambiente, siendo en 13 a 16 en chicos y de 11 a 14 en chicas. El pastor comenta diciendo, es cuando Rebeca alcanzó la pubertad, amén, y allí es en donde la mayoría de la gente que son estudiantes fuertes de la Biblia dicen que María fue casada antes que alcanzara 11, mucho antes de alcanzar pubertad. Y José nunca tuvo nada que ver con ella, porque él estaba casado con otras esposas y tenía niños. Y cuando alcanzara la pubertad, iba a consumir el matrimonio, en otras palabras, tener sexo con ella, y descubrió que ya estaba embarazada. ¿Y quién era el culpable? El Espíritu Santo. Y este montón de impíos bastardos estaban condenando el Santo Eternal, Todopoderoso, Dios Viviente, por haber hecho eso. Y luego el diablo la acusó de haber tenido sexo, de no estar casada, cuando la Biblia plenamente nos dice que este era un milagro, o milagro supernatural, que la Virgen concibiera y diera luz a un hombre, y que este hombre sería el Mesías. Amén. Continúa leyendo, tenemos un minuto más. Y es común designado legalmente 14 para los muchachos y 12 para las muchachas. El pastor Alamo comenta diciendo, he escrito una pieza de literatura llamada Legalmente Casada a los 12 o a pubertad. Lo cambié porque varía. En países calientes, en donde el sol siempre golpea fuerte, como en África, Israel. Ahora, en Israel permiten que 4 mujeres se casen con un hombre. Los musulmanes permiten tantas mujeres cuanto puedas. Y pueden ser cuando sea que alcancen pubertad. Por eso es que estoy predicando esto, porque predico a musulmanes. Y está en la Biblia. Ellos saben más la Biblia que ustedes gentes aquí en los Estados Unidos. Yo no sería capaz de ganar un musulmán. Si me preguntan, ¿crees en la poligamía? ¿Y si yo creo que está bien? ¿Si tienes otras esposas? Sí, está hecho por la orden de Dios. Y si me preguntan, ¿tú crees que está correcto casarte con una mujer cuando alcanza la pubertad y el hombre cuando alcanza la pubertad? Y digo, sí. A mí no me importa lo que la gente diga, porque predico la Biblia. Y si alguno de ustedes allá, bastardos, allá tomando tema con ello, no tengo nada que decir. En otras palabras, tu doctrina es más importante que la doctrina de Dios, ¿correcto? Yo sé que estás estropeado de la cabeza. Dios va a bajar. Si no te arrepientes de decir que la palabra de Dios es falsa, estás blasfemiando al Espíritu Santo. Y que gente está diciendo, oh, él dice esto y aquello. Sí, lo que estoy diciendo es de la Biblia, ¿está bien? Y si ustedes no lo reciben, no se llamen ustedes mismos cristianos, ¿ok? Porque te has desviado de la verdad. Porque no has soportado la sana doctrina, no has tolerado. No tolerarás sana doctrina, pero odias esto porque eres homosexual y no quieres que mujer y hombre se casen. Estás celoso, eres malo. Tú eres un espíritu malo de seducción. Bueno, el tiempo se me ha terminado y no hago excusa para la palabra de Dios. No me avergüenzo de la palabra de Dios, porque es el poder de Dios sobre salvación para aquellos que creen. Si no crees, vas a ir al infierno. ¿Bien? Vale más que te arrepientas. Quiero decir sana doctrina. Así que ahora mismo es tiempo para ser salvo. Abre tu corazón, abre tu espíritu y pregúntale al Señor que entre y Él lo hará. Te dará un nuevo espíritu y Él entrará en ese espíritu. Di al Señor, Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y creo que la palabra de Dios es verdad. Es la única verdad que tenemos en el universo, y tenemos que recibirla en orden de ir al cielo. Tenemos que recibir la palabra, lo cual es Jesús, amén, en orden de ir al cielo. Así que, Señor, abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Abro la puerta y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos asquerosos pecados en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Perdona mi falta de descreimiento, Señor. Dame fe para creer tu palabra. ¡Aleluya! Tú no me rechazarás, Señor Jesús. Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie que te recibe a ti tu palabra. Por eso sé que me has escuchado y sé que me has contestado. Y ahora sé que soy salvo y te doy las gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora vamos a decirte cuatro maneras de cómo recibir una copia de este programa 461. Puedes visitarnos a alamoministries.com o puedes escribirnos a Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Puedes llamarnos al área 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. Mándanos un fax a área 479-782-7406. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que todo el poder le pertenece a Jesús. Amén. Todo poder y sabiduría le pertenecen a Jesús. Eso quiere decir no hay otro poder en el mundo, en el universo o otra sabiduría. Aquí está Ralph Carmichael con la Sinfonía, Coro y Orquesta de Londres. Todo él salve el poder.